Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos y medio. Y junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día, martes 18 de octubre del año 2022.
Consuelo, sí, Nicolás, muy buenos días.
Sí, es 18 de octubre. Consuelo, ¿cómo está ahí?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
No voy a hacer el cinismo saludar de nuevo a Matías y llevo 10 minutos conversando con él.
Está.
Ah, porque estaba, llegó más temprano, había menos
chance. Exactamente, exacto.
Oye, así es pues, en eso estamos.
Ya está aquí. Entendemos que el presidente de la República, tú me contabas que...
Sí, el presidente de la República va a hablar, va a hacer una declaración, esa fue la definición que se hizo, entre las 9 y las 9 y media, entre 9 y 10 de la mañana va a ser más preciso, entre 9 y 10 de la mañana va a hacer una declaración en el patio de los Naranjos. Daría la impresión que no va a recibir preguntas, digamos, y va a ser, supongo, bueno, no supongo nada, no tengo idea. Yo me imaginaría que podría tratarse una suerte de llamado a la tranquilidad, a la responsabilidad, etcétera, etcétera.
Pero todo gesto va a comunicar, todo lo que va a decir, por lo que me comentaban, va a tratar de ser muy corto. Muy un poco marcar presencia, pero no querer profundizar el día de hoy, porque hoy día es fácil,
porque es muy complicado
ser sobreinterpretado.
Ofender a unos u otros, digamos.
Claro.
O sea, el ancho camino del medio en este caso es re complejo.
Hacer la cortita.
Es re complejo. Oye, Consuelo, hasta ahora, salvo una situación que se vivió con... Dicen que no era intento de toma, pero que había un grupo estudiante al interior del Instituto Nacional. Daría la impresión que la cosa está relativamente tranquila, por lo menos hasta hace 20 minutos, que fue la última vez que lo chequeamos.
Al revés. Sí, había un intento de barricada, tengo entendido, en algún sector.
Pero nada...
Algo chico y tampoco en... Yo estuve mirando desde anoche, pensé que podía comenzar anoche algo.
Sí,
estaba mirando las cámaras de la Plaza Italia... No, súper tranquilo, ni siquiera se ve presencia de los carabineros a esta hora, aunque desde las 6 de la mañana estaban, según lo habían declarado los propios carabineros, ya con el plan activo. Ya sabemos que hay 5.000 carabineros extras que van a estar destinados a labores de patrullaje y de prevención solo en la región metropolitana, eso sin considerar todo el resto de los planes de contingencia que están para el resto del país. Y ya lo conversábamos ayer y está todo el mundo como súper al tanto del adelantamiento a partir de las 3:30 de la tarde de las horas punta, tanto en el sistema de buses, en red, como en el tren, en el metrotren, en el metro, también para las personas que se quieran ir antes, varias, como comentabas ayer, varias universidades también, hay algunas que no van a hacer clases, otras que a partir de las 2 de la tarde cierran, como la Católica, en todos sus campus, y todo, prácticamente todos los colegios emblemáticos a clases virtuales en la comuna de Santiago, por lo menos durante 3 días, no solo hoy.
Sí, de hecho la protesta, la gente que detuvieron en el Instituto Nacional eran exalumnos y alumnos, era que reclamaban justamente por la virtualidad. Porque las clases fueron a ser virtuales, entonces ellos exigían tener clases presenciales.
Hoy.
Sí, porque tú sabes que ha sido siempre al revés, ¿no? O sea, pero en fin, eso es. Ahora, efectivamente, me comentaban Consuelo, Matías, que ya desde ayer se había notado más presencia policial en las estaciones de metro, que había carabineros en las estaciones de metro. Así, bastante piolita, como diría un lolo, bastante piolita la gente, o sea, pero había presencia policial, supongo que para generar mecanismos rápidos de reacción en caso de que se produjeran alguna situación compleja, digamos. El que los colegios estén cerrados, algunos de los liceos emblemáticos, sin duda que probablemente va a contribuir, pero por ahora la cosa se ve tranquila. So far, so
sí, good. Ojalá que siga así durante el resto del día. Sería una gran noticia. Ahora, sobre las palabras del presidente, me parece que el presidente ya es estar un poquitito en una cuerda floja, como decían ustedes, que hay que entregar un mensaje a cada uno de los públicos.
Claro.
Y eso es muy difícil porque ya el presidente en el día de ayer subrayó una primera mirada cuando estuvo inaugurando este hospital, ¿verdad? Era en Quillota, si no me equivoco.
Sí, sí.
el hospital, sí, y donde él lo que subraya ahí, a propósito de las demandas por una mejor salud, por ejemplo, es que las necesidades del estallido, lo que provoca el estallido todavía está ahí, en términos de las demandas de la población, ¿verdad? Y el malestar de fondo, dice, que se expresó en el estallido, sigue vigente. Y haciendo la crítica también a quienes, acusando a la oposición, me imagino, y uno como que lo vincula quizás con el proceso constitucional, no sé, podemos conversarlo más rato, de que hay quienes quieren hacer creer que no pasó nada ahí. Creo que ahí él ya instala una primera mirada sobre cómo se plantea el gobierno respecto de este aniversario.
Yo tengo la impresión de que el presidente se queda corto al decir que el malestar de ese día, si echamos la fecha, el calendario hacia atrás, qué pasaba ese día, vamos a imaginarnos ese día temprano en la mañana, antes de que habría que agregarle en estos 3 años un tremendo malestar social por la violencia. O sea, que sumarle a los dolores, a las angustias y a las complicaciones que cada uno traería acumuladas hasta ese día en la mañana, y cuando sucede lo que vimos, y después hay que sumarle una ciudadanía que es muy evidente que está cruzada por el tema de la violencia, que está violencia de dos tipos, violencia política y delictual clásica, de descontrol de la delincuencia en las calles y en los barrios, que es distinta a la política. Entonces, el presidente creo que se queda corto decir que están ahí. Hay que sumarle otras. Ahora, lo que el presidente intenta es un diagnóstico, y dice, ante la arremetida de algunos sectores conservadores, no sé si se refiere dentro de la izquierda o de la derecha, no lo explicita bien, que pretenden hacernos creer que nada pasó. No sé con quién se junta el presidente, pero yo no conozco a nadie, ni de derecha ni de izquierda, que crea que no pasó nada. Uno puede creer que pasó porque A, porque B o porque C.
O que lo que pasó fue bueno, lo que pasó fue malo, lo que pasó fue pésimo, lo que pasó fue neutro, lo que pasó fue necesario, lo
que
pasó fue
y necesario. Que las soluciones son blancas, azules o rojas. Y ahí no estamos todavía, y es difícil que lleguemos a acuerdos, y de hecho un proceso constituyente que intentó canalizar eso. Pero yo no conozco a nadie...
¿No crees que se refiere al que la crítica es al proceso constituyente y a la no. a la idea, ¿no? Ya la idea de hacer lo que pasa, una...
Que yo lo sumaría con la frase que
una
viene.
¿Una constitución con tantos bordes en su
no,
negociación
fíjate.
Inicial? No.
No, pero pensándolo bien.
Yo pienso. Tú lo entendí mal, Consuelo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que uno, en estos casos, tiene que buscarse. Cuando tú tienes un problema interno tan complejo, tú tienes que buscarte un enemigo. Y resulta complejo, porque lo que tú digas a uno u a otro lo puede ofender. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que va a estar su conglomerado de apoyo? ¿En qué va a estar todos más o menos de acuerdo? En que hay un grupo que quiere que las cosas sigan igual que antes de el que antes de probablemente
gente,
a veces
poca
no,
gente.
O sea, pero no sé, probablemente los grupos más de derecha, más reaccionaria, los grupos más ultraderechistas, que los que te dicen, los que ahora se aprendieron en el artículo de la Constitución, que yo siempre se me olvida cuál es, creo que el 552, el que dice que no aprobarse la nueva Constitución, que se mantiene vigente la anterior,
sigue la actual.
Claro. Yo creo que
ellos, cierto, y más allá de los bordes incluso.
Más allá, claro.
No pasó nada y seguimos con la actual.
Exactamente, o sea, eso lo yo pienso que él está intentando, porque tenés que buscarte una.
Tienes toda la razón.
Tenés que buscarte una.
Claro, porque hay que buscar un hay que buscar.
Ah, pero eso es Es un narnia, son cinco pelados. Yo creo que los que creen que esta cuestión es echar para atrás la cinta y volver al 18 de octubre y que no ha pasado nada y no hay que hacer nada, francamente, no sé.
Estoy de acuerdo contigo, pero estamos hablando de la estrategia del presidente. Y la estrategia del presidente es válida en términos de estrategia. Tú, ¿qué es lo que haces? Tú te unes contra algo. Y lo que pasa es que cuando alguien te dice que no hay que hacer nada y que el plebiscito era súper claro y que ahora tiene que seguir vigente todo igual, entonces ahí tú, claro, tendrás un 5% de gente que opina eso. Pero ¿qué es lo que logras con eso, Matías? Que el 95% esté contigo. Entonces, si tú identificas un enemigo coherente, tú mejoras tu posición. Pero se equivoca al magnificarlo.
Para donde voy yo es que si uno completa la frase, ¿no es cierto? La va construyendo en el sentido de que hay algunos que creen que no ha pasado nada. No he visto, yo no he visto. Hay algunos que quieren que no pase nada, a lo mejor podrá haber, pero insisto, amoroso ellos, simpático, pero tienen su mundo propio, ¿no es cierto? Hay gran porcentaje de chilenos sí quiere que pasen cosas. Pero aquí se aproxima, es algo que sigue vigente, los propósitos del estallido. Sigue vigente, lo cual seguimos teniendo que hacernos cargo. Evidente, estamos todos de acuerdo en eso. Urgencias en pensiones, en salud y en fondo en dignidad. También es verdad, pero lo que habría que decir, que me parece incompleta la frase del presidente, ¿cómo quiere los chilenos, la mayoría de ellos, o cuál es el consenso de los chilenos para mejorar esos temas? Porque no hay soluciones únicas. Los problemas están más o menos claros, dónde están, pero no cómo abordarlos. ¿Qué quiere decir? ¿Que la solución suya o la otra es la de pensiones, la adecuada? No sabemos. Y eso es lo que siento que a la política le ha faltado espacio para deglutir y para discutir, debatir y proponer soluciones que efectivamente representen las necesidades y las demandas de la gente. No son las de los blancos o las de los negros, son las que todavía no sabemos. Y la constituyente intentó hacerlo y lo hizo muy mala manera. No cumplió con el rol de discutir porque no fue representativo de la sociedad, sino que fue de unos sobre otros.
8 de la mañana con 15 minutos. Y tomamos contacto, bueno, vamos a hacer el bloque inicial, sin duda es bloque 18 de octubre. Hay mucha gente que ha mirado, que ha pensado y que ha escrito sobre el 18 de octubre desde distintas posiciones. Por ello queremos escuchar y conversar con Lucio Porto, escritora, investigadora independiente, licenciada en filosofía a la Católica de Valparaíso, doctoranda en filosofía a la Católica de Valparaíso. Lucy, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Lucy, muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto saludarlos.
Lucy, usted ha escrito bastante sobre el tema y ha llegado a varias conclusiones que un poco se salen, en cierta forma, del rebaño normal, pero que finalmente define muy bien, pero me interesa ver qué es lo que cree usted que finalmente quedó del 18 de octubre y de todo el proceso anterior y posterior, que es lo que quedó el 18 de octubre, y en qué estamos hoy día, y qué significa en términos de la visión desde la filosofía, de la historia, qué es lo que significa el 18 de octubre hoy día, el del 2022, el 18 de octubre post 4 de septiembre.
Bueno, yo pienso que globalmente lo que quedó fue ruina y decadencia. Y hundimiento progresivo del país en su conjunto. Eso pienso yo que quedó. 3 años después todo está infinitamente peor. Ya era insufrible antes de 2019 y ahora me parece que todo está en medio de una gran incertidumbre, por lo menos para mí. No se sabe qué puede pasar con este gobierno, con su inestabilidad permanente. Y bueno, y lo que ustedes señalan en relación con mis escritos, la escalada de la violencia no se detiene, crimen organizado, inmigración ilegal descontrolada, y bueno, lo que los economistas han señalado en relación con la crisis económica. Yo en general no sigo sus análisis, bueno, los entiendo, pero... al parecer hay un acuerdo de muchos de ellos en relación con eso también.
Claro, ese es un diagnóstico, pero así en términos de significado, porque este es el primer 18 de octubre en que tenemos un gobierno de quienes se tomaron la plaza, en el fondo. ¿Eso genera algún cambio o nada?
¿Cambio respecto de qué?
En términos del significado que pueda tener, de las consecuencias que pueda tener las celebraciones, las manifestaciones, el espíritu, comillas, del 18 que tú lo miras, del 18 de octubre que tú lo planteas de una perspectiva muy negativa. O sea, ¿sigue vigente esa pulsión? ¿Cambia porque hoy día gobiernen quienes estuvieron desde la pulsión y ahora deberían controlarla?
Bueno, el gobierno de Boric se debe al octubrismo. Es decir, yo no veo un cambio sustancial. Claro, como está en el poder, su obligación es velar por el orden público, para tomar ese punto. pero está por verse qué es lo que van a hacer. Es decir, yo no les creo nada. Y no creo que ese impulso haya desaparecido completamente. Parece haber menguado, bueno, se ve sobre todo después del 4 de septiembre, pero además por la escalada de la violencia misma, que se ha ido profundizando. Pero yo no estoy segura de que ese espíritu octubrista haya desaparecido. Sí, ahí se ve a través de los ataques a los liceos históricos, por ejemplo, estos otros ataques tan graves que ha habido, que sigue habiendo en el sur, y en general la violencia, ¿no? Pero es cierto que hay una cierta oposición a eso también.
Pero está por verse.
Todo muy incierto, muy oscuro. Yo la verdad es que no veo nada. No logro ver nada. No sé hacia dónde vamos.
Conversamos con Lucio Porto, ella es filósofa, es escritora, para quienes no la conocen o no la han leído, es una de las primeras, pensadoras de izquierda que critica muy fuertemente lo que estaba sucediendo hace 3 años, en octubre del 2019. Lucio, te quería preguntar por lo que tú acuñas como el lumpen consumismo y también el vínculo que haces tú con la juventud, con la generación joven y la revuelta o una sonada, hablas tú, que está centrada en la gente joven. ¿Tú por qué eres tan crítica de la juventud de hoy?
Primero que nada, porque siempre manifestaron un desprecio profundo por las generaciones anteriores. Yo recuerdo cuando apareció esa expresión, la generación sin miedo, que no sé bien de dónde proviene, no sé si fueron ellos los que la empezaron a usar o fueron otros, frente a la generación de los miedosos, que éramos principalmente los que nos habíamos formado bajo la dictadura. Uh-huh. ¿Ah? Entonces vienen ellos aquí a ser los grandes transformadores. Esta misma comparación de la sonada de octubre de 2019 con los años de la dictadura, tratar de homologar eso, a mí nunca me pareció. Es decir, no dimensionan lo que pasó en esa época realmente, ni lo que significó crecer bajo la dictadura, y además hay un desprecio implícito contra las generaciones anteriores. Se sienten realmente superiores a todos, y a mí no me parece. No veo yo el desarrollo de una adultez plena ni de una mayoría de edad intelectual.
Pero eso no es algo que es un proceso natural de las generaciones, y no crees que hay una curva de aprendizaje en estos meses que esta nueva generación está en el gobierno.
No, yo creo que es un mundo de apariencia, se acomodan, hacen una serie de declaraciones. Yo no les creo nada. Además, yo tampoco tengo ese tipo de condescendencia, no soy la madre de ellos, ni su niñera, ni nada que se parezca.
¿Desde el mundo intelectual hay quienes han aspirado a hacerlo?
Perdón, ¿ser qué?
La niñera, ser condescendiente, ser la madre.
Yo quiero aportar, no sé si es lo que quería decir Nicolás, pero el domingo vimos una columna que a mí me pareció bastante interesante, la mirada de Pablo Ortúzar, que hacía una gran crítica a las ciencias sociales en Chile. Él hablaba de un reloj parado que daba siempre la misma hora. Una figura para decir un poco que no hacían el análisis crítico, sino que daban respuestas esperables siempre y en el mismo sentido. ¿Compartes algo de esa crítica?
Sí, los que darían la respuesta serían el gobierno, ¿no? ¿Se refiere a ello?
No, las ciencias sociales, los cientistas sociales, los antropólogos, sociólogos, que deberían estar estudiando los procesos, no han, según lo que lo oye el entendido Ortúzar, no han dado el ancho de tener por decir, matices distintos, miradas novedosas,
y han sido algo condescendientes,
y han sido condescendientes con una mirada.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Por supuesto que habría que matizar eso, y probablemente no todo el mundo en las ciencias sociales hizo eso. Yo no estoy al tanto de todo lo que se escribió, pero sí he observado algo en esa misma línea de lo que señala Ortúzar, y que siempre me impresionó desde el principio. Ese era uno de los elementos que para mí era escandaloso cuando comenzó todo esto en octubre de 2019, esa condescendencia que había, esa ceguera, es decir, no eran capaces de ver lo que podía ocurrir con la escalada de la violencia que efectivamente se desató después y que sigue hasta ahora. Y por eso yo comencé a pensar que había una especie de hipnosis, una especie de seducción, y últimamente he pensado que posiblemente muchos vieron en los eventos de octubre de 2019 una forma de recuperar un camino perdido con el golpe de Estado. Pero en general yo no comparto esas visiones de ninguna manera. Es decir, ha habido académicos que validaron teóricamente la barbarie, ¿no? Y dicho sea de paso, hay que recordar que son académicos en universidades públicas y cuyo sueldo lo pagamos todos nosotros.
Pero ¿quién validó, desde tu perspectiva, Lucy, quién validó la violencia de manera explícita? Pues yo he buscado y
Sergio Grez, por ejemplo.
¿Ya?
En una columna en el Mostrador, me acuerdo, cuando hablaba a propósito del monumento a Baquedano, por ejemplo. Él es uno. Y bueno, hay otros más también, ¿no?
Claro, ahora, y en ese sentido, y voy a saltar quizá un poco en la lógica, también uno podría encontrar este cierto apoyo intelectual a quienes del mundo y no solo desde la academia, sino que también desde la justicia, etcétera, a quienes por ejemplo pedían y propugnaban un indulto generalizado a los presos del estallido.
También.
Y eso ahí, claro, ahí, si bien no es explícito, está implícito el decir, si yo creo que hay que indultar a alguien, es que considero que lo hizo por justas razones. Y eso se ha analizado poco. Pero finalmente, cuando uno, por ejemplo, se pone a revisar quiénes eran partidarios, porque ya no son, partidarios de un indulto generalizado a los presos del 18 de octubre y posteriores, recordemos que llegó a plantar anteriores y posteriores, ahí la lista se amplía exponencialmente y llegamos a mucha gente, uno que hoy está en el gobierno y otra que cumple roles muy importantes. Entonces fue bien mayoritario el pensamiento respecto a que esto no era grave.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Por eso también yo pensaba que se trataba de una especie de hipnosis
borrachera.
Claro, también se puede decir así, una especie de posesión por un espíritu. Esas expresiones, lo de posesión por un espíritu, tiene que ver con las teorías de Jung. Uh-huh. ¿No? Una especie de epidemia psíquica, un proceso inconsciente muy oscuro y muy irracional, pero que parece racional. ¿No? Y lo del indulto, por supuesto, impresentable. Yo, mi única objeción sí era este asunto de la extensión de la prisión preventiva, tan largo eso, ¿no? Sí, claro. No sé qué sentido tiene eso, nunca lo he entendido.
Solo ineficiencia.
Claro, ese punto quizás se puede discutir, pero yo pensaba, bueno, ¿por qué no aceleran esto y dictan las penas que corresponde, donde corresponde, y terminamos con esto de una vez? Pero no, ahí sigue, y yo, lo personal, me parece muy cuestionable indultar a los vándalos y los saqueadores. Es un insulto eso.
Lucy, a mí me gustaría que se situara la Lucy Oporto, investigadora, filósofa, en este 18 de octubre en la mañana, antes de que se desencadenara todo esto. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo estaba mirando la sociedad? Y esto en función de esa famosa frase, ¿lo vimos venir o no lo vimos venir? ¿Qué estaba viendo usted que sucedía en la sociedad chilena?
¿Usted se refiere en 2019?
Sí, por supuesto. Buena aclaración. El día antes que se desencadenara lo que vimos estos tres años, ¿qué estaba mirando, pensando, qué pasaba por su cabeza observadora como investigadora social?
Una aclaración, investigadora social no soy.
Bueno, filósofa.
¿Ya? Sí, los días antes. Bueno, yo había ingresado a la Universidad Católica de Valparaíso a realizar estudios de doctorado y me encontraba en esas tareas. Me estaba concentrando en eso. Yo además estaba muy cansada porque en los años anteriores había tenido una serie de problemas que fueron muy, muy extenuantes para mí. Y yo seguía en ascuas, yo percibía, recuerdo, bueno, hay unos artículos anteriores que yo había escrito, había terminado además tiempo antes la reunión de los textos de Sergio Salinas Rocco, el crítico de cine, y estaba latente para mí una cierta intuición de una descomposición, pero era no era esto que se desató después. Sin embargo, siempre me pareció muy extraño que en Chile, por así decirlo, no ocurriera nada. Es decir, recuerdo noticias de conflictos en Argentina, por ejemplo, y no sé, ahora no recuerdo bien, o otros lugares en Latinoamérica, y sí me pareció extraño, pero en Chile no ocurre nada. O sea, esa era como mi intuición de ese momento, y puntualmente el día 18 de octubre de 2019 yo fui a escuchar un muy extenso examen de grado de un estudiante de doctorado que quería ver cómo eran esos exámenes, y eso terminó cerca de las 7 de la tarde, y después, mientras en Santiago se destruía todo, yo estaba conversando con el tutor de mi tesis doctoral, y ese fue el día en que comenzó mi investigación para esa tesis. Entonces, eso yo no lo he olvidado, porque hay como un abismo ahí. Eso fue lo que pasó conmigo. Y al día siguiente comenzó el desastre acá en Valparaíso.
Yo me refería un poco más a cómo estaba mirando el devenir de la sociedad, Lucy, y que de alguna manera explicara o intentara dar luces de por qué llegamos a ese 18 de octubre.
Bueno, anteriormente, ¿cuándo fue? En 2015 o 2016, ahora no me acuerdo bien, yo había visto estas imágenes del Cristo roto que fue sacado de la Iglesia de la Gratitud Nacional, que para mí fue escandaloso, me daba miedo. Además, yo esas imágenes las vi por televisión y como tengo problemas a la visión, las vi un poco borrosas, y para mí era como si descuartizaran un ser humano lo que se veía ahí, y eso a mí me hizo pensar mucho, y salió este trabajo que después yo titulé El Cristo Roto y el Lumpenfascismo. Yo había escrito otro libro de ensayos intitulado Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo, que reunía trabajos escritos entre 1995 y 2014, donde estaban esos conceptos. Lumpenfascismo era el principal, porque el otro apareció después. Yo ya percibía una decadencia profunda, un proceso de envilecimiento de la población, dado principalmente por la sociedad de consumo. Eso.
Lucy, cuando usted habla del lumpenfascismo, existe la idea en general de que el fascismo se asocia más a ideas de ultraderecha. ¿Este lumpenfascismo es ubicable en el espectro izquierdas-derechas desde su visión?
es transversal en muchos niveles. Primero, ese concepto no se refiere propiamente al régimen fascista.
Lo tengo claro, es una básicamente, lo entiendo, pero sí. Pero básicamente, como las definiciones son básicamente como le llegan a la gente, entonces la sensación que podría quedar es que se habla de un lumpenfascismo, es decir, una especie de lumpen asociado con ideas más bien vinculadas a la extrema derecha, y yo entiendo que usted va en una dirección completamente opuesta a esa, digamos.
No, sería transversal, porque para mí definía la transversalidad de la dominación, de las relaciones de dominación, de explotación entre los seres humanos, y eso iba, porque yo lo había observado además, desde los grandes amos y señores de Chile hasta el último de los miserables. Es decir, si una persona en una situación así puede esquilmar a otro o considerarlo inferior, lo va a hacer necesariamente, porque ese apetito de dominación está ahí y sigue ahí. Ahora, claro, ahora desde el espectro político, por supuesto, puede ir desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, para decirlo así en breve. Se da, de hecho. O sea, el octubrismo se podría situar en esa línea. O sea, nunca les importó la violencia desplegada, nunca les importó nada. Y victimizaron, incluso han victimizado a los saqueadores. Claro. Lo que para mí es un insulto.
Lucy Dávila.
Lucio Porto.
Lucio Porto, perdón, estaba pensando en Lucy Dávila.
Te confundiste con una periodista.
Una periodista, amiga nuestra. Lucio Porto, escritora, investigadora independiente, licenciada en Filosofía de la Católica del Paraíso. Gracias por haber estado esta mañana conversando.
Perdón.
Con
sí. Yo soy licenciada en Filosofía en la Universidad de Valparaíso.
Es que me había puesto UCB. Perdón. Sí. Hubo un error aquí, pero en la Universidad de Valparaíso, en la Universidad Pública y Laica.
Gracias,
Lucy. El doctorado es en la Católica.
Gracias,
sí,
Lucía.
Que no ha terminado.
Gracias.
Buenos días. Si quieres un seguro de salud que te entregue una protección especializada en el tratamiento del cáncer y una indemnización de 50 UF de libre disposición frente al diagnóstico comprobado de cáncer, cuenta con Consorcio. Solicítalo en consorcio.cl.
Invierte hoy en el fondo de inversiones, en el fondo de inversión Banchile Rentas Inmobiliarias, más de 10 años generando valor a través de un portafolio diversificado de propiedades. Ingresa a banchileinversiones.cl para más información.
Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo, cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Si tu propósito antes de que termine el año es rentabilizar las inversiones de tu empresa, aprovecha hoy los beneficios de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata en Santolaya.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Y dale un upgrade a tu salud con el seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo, hasta por 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce nuestro seguro y contrátalo en alemanaseguros.cl.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
De los creadores de Mita Go, hoy llega un nuevo estreno con modelos 2023 y las mejores marcas para ti. Mita Go presenta Rápido y Virtuoso 2, ahora con más beneficios para suscribirte a tu auto nuevo. Todos los trámites incluidos, cuota flexible, acumulas millas y mucho.
Papá, ya sabemos que estáis chocho con el auto nuevo, pero partamos y vamos al colegio que vamos a llegar tarde.
Oh, sí, perdón. Vamos, vamos. Suscríbete a tu nuevo auto 0 kilómetro con Mita Go y recorre la nueva temporada de tu vida con todos los beneficios que tenemos para ti. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
En Banchile Inversiones te invitamos a conocer una atractiva oportunidad disponible por tiempo limitado. Invierte hoy en el fondo de inversión Banchile Rentas Inmobiliarias, que a través de sus sociedades participa en el sector inmobiliario chileno. Con 10 años de historia repartiendo dividendos trimestrales, administrando un portafolio diversificado y con crecimiento sostenido. Esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Conoce más en banchileinversiones.cl. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese sobre este fondo y su reglamento interno en sitio web de la Administradora y de la Comisión para el Mercado Financiero.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestras clínicas odontológicas de Santiago, Viña del Mar y Concepción, nuestros estudiantes y académicos han atendido a más de 58.000 personas, aportando así a mejorar la calidad de vida de la comunidad que nos rodea. Universidad Andrés Bello. Comprometidos con un mejor país.
Chile y su gente. Somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. Los que ahorramos para construir un mejor futuro. Los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile. Cuidemos juntos lo que hemos logrado. No solo por ti, sino también por tu familia. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Fito Páez en Chile. Tour, el amor 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Si tienes una pyme, que nada te pare. En la H te asesoramos para cuidar a tus trabajadores, cuidar tu negocio y cumplir con la ley. Estas son tres razones para que empecemos a trabajar ahora en tu plan preventivo. Llámanos al 600-622-47. H. Nadie cuida mejor a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Maca, tanto tiempo, paseando con los niños también.
Hola, Fran.
Sí. Qué rico, te veo súper bien.
La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento de cáncer desde 7.490 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3-2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl.
Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura.
Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente?
No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más.
¡Gracias, Mando Medio!
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Celebra los 14 años de Montichero este sábado 5 de noviembre con todos los éxitos de Earth, Wind and Fire Experience by All McKay's. Además, participa por un auto 0 kilómetro todos los miércoles de octubre. Montichero aniversario, pues esto te va a gustar.
Como institución pluralista, inclusiva y diversa, la Universidad Andrés Bello siente orgullo de haber formado a más de 100.000 graduados que están al servicio de Chile y de educar hoy con excelencia y compromiso a la comunidad estudiantil más grande del país.
Suscríbete a Mita Go y recorre la mejor temporada de tu vida en un 0 kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo kilometraje flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Oye, me mandan imágenes que ya se está preparando el podio en el Patio de los Naranjos.
Para el presidente que
va. Para el presidente que va. Que va a hacer una. Me insistan en el concepto, es una declaración. Es una declaración. Por lo tanto, en fin. Pero ya estaba preparado el podio, debería ocurrir a contar de las 9 de la mañana y que el presidente ya habría llegado a la Moneda, según también me informa.
Nicolás Consuelo, se sabe que la reforma. Fundamentalmente es la de pensiones, ¿no? Sí, la reforma de pensiones se prepara su anuncio, Nicolás, para los primeros días de noviembre, entiendo, primera semana de noviembre, ¿no?
Ahora, claro, luego se había dicho que se mandaba la última semana de octubre y ayer la ministra Vallejo dijo que a más tardar la primera semana de noviembre. Y ahí el punto que yo creo que hay que hacer es que empieza una competencia, una pugna bastante compleja entre reformas, las reformas fundantes del proyecto del gobierno de Gabriel Boric, las reformas políticas, las reformas legislativas, digamos, y por otro lado el proceso de nueva constitución. Entonces uno se come al otro. Recordemos que aquí hay un problema práctico de fondo, y que es que el gobierno dijo que sin nueva constitución no podía hacer su programa. Entonces uno podría decir, bueno, a ver, entonces estas cosas están completamente relacionadas. Pero el punto es que el gobierno necesita a toda costa aprobar una reforma tributaria. Se ha planteado una reforma de pensiones que es bien curioso, porque hoy día no es un tema que esté ni siquiera en los 6 o 7 primeros lugares entre las prioridades de la gente, al menos eso es lo que dicen las encuestas. Y lo que parece que está ocurriendo es que no hay mucho acuerdo dentro del propio gobierno respecto a qué tipo de reforma hacer. El subsecretario Cristian Larraín ha realizado unas rondas muy largas de conversaciones con distintos actores de la industria, con políticos. Me han contado que algunos han tenido que exigir su derecho a ser escuchado, porque el subsecretario Larraín muestra un PowerPoint que plantea un sistema bastante novedoso, entre comillas, y bastante único. Un modelo que entre otras cosas tenía problemas porque en las estimaciones que él planteó y que se filtraron, llegaba que la gente de los segmentos más bajos de ingresos iba a tener una pensión más alta que el sueldo que percibía trabajando, a partir del nivel de financiamiento que se producía con las distintas solidaridades intra e intergeneracionales, con el aporte más la PGU, etcétera. Había tasas de reemplazo en gente que ganaba hasta 400.000 pesos que superaban el 110%, que se ubicaban en torno al 110%. Es decir, la gente iba a ganar más como jubilado que como trabajador. Después Larraín salió a declarar que no se podían estimar. Se ven estimando tasas de reemplazo, que eso me va a estimar y era sencillamente un trabajo teórico. Y ahí empezaron a aparecer una serie de críticas respecto a que estamos hablando de, vamos a construir otro modelo teórico. Hay quienes han sostenido otro Transantiago en que vamos a probar algo que en ninguna parte del mundo se ha hecho, al menos de esta forma. Y eso entonces empieza a generar esta pulsión, y ya desde la perspectiva política ya le dan una semana más. Los técnicos habían dicho, el Ministerio de Trabajo se había planteado, no, esto se termina, se entrega el proyecto a fines de octubre. Ya le dieron una semana más. La idea es no presionar presentando proyectos complejos sin tener un acuerdo constitucional. No llevar a la oposición a decir, mire, es tan loco lo que usted me está presentando en pensiones o en tributario que tampoco voy a conversar sobre la constitución. Entonces, esta pugna tiene muy enredado el manejo político del gobierno y también de la oposición, por cierto, porque tampoco nadie quiere aparecer como el que se opone a todo y a cualquier cambio.
Bueno, las dificultades que tiene un... O sea, cuando se habla de estas propuestas, en ambos casos de reforma, no se puede olvidar, o sea, es que es fundamental pensarlo en el contexto parlamentario que tenemos, de los equilibrios que hay en las cámaras. Por lo tanto, una cosa es la propuesta que se haga y otra cosa es la viabilidad que tenga. No estamos hablando de un gobierno que tenga las mayorías suficientes para pasar el proyecto que quiera. Entonces, lo que diga un subsecretario es un buen punto de partida, una discusión, pero no se puede dar por terminada ni zanjada, en general nunca, pero menos ahora. Y suponemos que hay mucho trabajo, por eso se ha tardado, pues. Porque sí, hay mucho trabajo prelegislativo, muchos acuerdos, para que parta de un punto razonable y de algunos acuerdos en la discusión parlamentaria.
Mira, sin entrar en el detalle, si, lo que yo planteaba es esto.
No es que alguien imponga que el 6% va a ser administrado de tal forma por tal persona y ya no, está. Por ejemplo, por ponerte un caso que es el más típico.
El PowerPoint que ha mostrado Larraín lo plantea directamente así.
No, pero, o sea, pero eso no es realista, porque hay un parlamento un parlamento que sencillamente le va a decir, bueno, señor, ¿sabe qué? No cuenta con los votos nomás, pues, y esto es política real, de realidad pura nomás, contando con votos.
Claro, por eso que desde el realismo político es que la ministra Vallejo se abre a ganar una semana más. Salvo, a eso es a lo que me refiero.
Salvo que tú quieres plantear de que yo propongo esto y el parlamento no me lo quiere dar y tú quieres hacer un punto político al respecto, Consuelo.
Pero eso no está funcionando. 8 de la mañana con 50 minutos.
¿Temas de competencia? ¿Que queden? Tú ayer podríamos salir un segundito del. No, pero más para el final. El tema que ayer se nos
quedó. No, sí, estamos en el final, Matías.
No estamos tan en el final, pero bueno.
tan acostumbrados en este programa a entregar tarde que consideramos que no estamos en el final del programa.
No, pues son las 51 recién. Cuéntanos y actualízanos qué pasa con en el Reino Unido, qué pasa con.
¿Será Liz Truss una efímera primera ministra?
No, la verdad es que no tenemos idea. Es muy a mí toda esta experiencia de vivir en un país parlamentario solo me hace pensar qué sería de Chile si fuera un parlamentarismo.
Qué buena reflexión, pues cambiaríamos de gobierno como a cada media hora, yo creo, ¿no?
Bueno, pero ahí siempre todo el mundo argumenta que en realidad si uno le da más poder al parlamento, el parlamento
se modera.
Responde, se modera o se empodera y hace las cosas bien. No estoy tan segura.
Yo tampoco. Finalmente,
pero sí, creo que son tiempos muy turbulentos, muy complejos para todos los gobiernos y sobre todo con las alzas del costo de la vida que eso evidentemente que influye en la volatilidad de los gobiernos. Y es muy impresionante lo que ha pasado con la nueva primera ministra, lleva muy poco tiempo y sabemos que a fines de la semana pasada cambió entonces a su ministro de Hacienda, le tiró la cadena para
en
buen castellano, no duró nada y le dio toda la responsabilidad del paquete de medidas económicas que había diseñado, ya que era como dijera yo, bien Chicago en algún sentido, la idea de que había que incentivar el crecimiento y que para eso había que bajar los impuestos, ¿ya? Pero por otro lado con un subsidio muy importante y eso no era tan Chicago, de Capitana Page para la electricidad, ¿ya? Y las cuentas fundamentalmente no daban, el mercado no le creyó, tuvo que meterse el Banco Central a comprar los bonos. A respaldar los bonos del gobierno y esto vino como una bola de nieve a encarecer el costo del crédito y sobre todo las hipotecas. Tenemos nuevo ministro de Hacienda en este país y ayer se dio una gran vuelta de carnero y básicamente está tratando de equilibrar los números, echando pie atrás en prácticamente todas las medidas, diciendo que el apoyo para la electricidad en realidad va a durar hasta abril y no va a ser de 2 años, que no van a ser los recortes de impuestos que se estaban planteando, porque si no, la verdad es que no tienen cómo financiar los programas de gobierno. Y la pregunta es cuánto dura la primera ministra. Yo les contaba ayer algo muy divertido, que hay un medio de comunicación que puso una lechuga y una foto de la primera ministra para ver si dura más que una lechuga, si la lechuga dura más que Liz Truss. Es difícil que la saquen, hay que ver fundamentalmente, es difícil que la saquen porque tendría que cambiar las propias reglas del partido, ¿ya? Esto es muy interesante si uno piensa que en realidad a la primera ministra o al primer ministro no se escogen votaciones. No van a elecciones, sino que lo escogen los militantes del partido.
Ahora, ¿y si cae Liz Truss de nuevo, sea lo mismo?
Es que tiene que esperar un año, tendrían que cambiar las reglas internas.
O sea, en el
no fondo, es una ley, son las reglas del partido.
Las reglas del partido. O sea, en el fondo, lo que podría ocurrir es que pasara exactamente lo mismo cosa con Boris Johnson, que pierde la confianza y empieza este periodo largo de vuelta en que el propio. ¿Y cuándo?
No pueden hacerlo en un año. Se supone que no lo pueden hacer.
Se supone que no lo pueden hacer.
Para mandar estas cartas en un año no lo pueden hacer, salvo que cambien sus propias reglas. ¿Ya?
Pero las reglas las fija el partido, no las fija.
La regla la fija el partido.
Claro, o sea, no es que aquí. Pero hay alguna fórmula que el Partido Conservador pierda.
Podría cambiar sus propias reglas.
O que pierda el gobierno producto de esta inestabilidad, o no existe ese riesgo.
No, porque tienen mayoría. Acuérdate que el último parlamento es en el con el que arrasa Boris Johnson. Boris Johnson, claro, en un minuto dice: nos vamos a elecciones, y le fue increíble. Entonces, en este minuto, el gobierno no puede caer por efectos de la composición del parlamento, puede caer porque pierda la confianza de los propios conservadores, de los propios parlamentarios conservadores, y que quieran poner a otro primer ministro. Pero al final uno dice: ¿hasta dónde aguanta un sistema parlamentario donde siguen poniendo y poniendo una y otra vez hasta que se acabe el turno de este parlamento, poniendo una y otra vez a un primer ministro que en realidad lo decían ellos mismos, para gobernar todo el país? Bueno, así funciona el parlamentarismo, pero sí. Llama la atención, porque al final es el incentivo de decir, ellos quieren defender también sus propios puestos como parlamentarios, obviamente.
Sí,
entonces, si ven que la popularidad se viene tan al suelo, ¿cuánto pueden aguantar antes de cambiar al gobierno?
Y llamar elecciones anticipadas, ¿existe como opción hoy día en el las normas británicas, o no?
Podrían perder, pero es que está tan baja la popularidad que a nadie le conviene.
A nadie le conviene, correcto, por eso sería una locura.
Entonces, saldrían para atrás.
Saldrían para atrás, claro. O sea, nos podríamos encontrar. Y hay alguna. Y es muy loco lo que estoy preguntando.
Bueno, pero no se tiene idea. Están todos wait and see. Y dio una entrevista, ¿no? Liz Truss pidiendo disculpas. Sí. Me recordó un poco también diciendo ya, pero usted admite que las decisiones que usted tomó le encarecieron la vida a las personas y le subió el costo de las hipotecas. Asume su responsabilidad. Y ella dijo, bueno, que se disculpaba por los problemas que se habían provocado, pero que había ido demasiado rápido, mucho y muy rápido.
Mucho y muy rápido.
Un poco como el ejemplo que dio el presidente Boric con la Constitución en un minuto, que era mucho cambio y muy rápido. No,
que nadie
no
puede ir adelante de sus pueblos. Sino,
exacto, que iba muy adelante. Sí, me lo recordó. Pero bueno, veremos qué sucede.
En fin, oye, siguen preparando el podio en La Moneda.
Bueno, y veremos qué sucede hoy, pues, un día que sí. se ha preparado sí. Muchos lugares como un día bastante caótico, ¿no es cierto? Me llegan aquí personas que desde sus propios centros o lugares de trabajo me envían las comunicaciones que les llegaron para que se hiciera teletrabajo, para que el metro cerrara o trabajara con horas puntas anticipadas, con universidades que suspendieron jornadas o jornadas de evaluación o de clase. Un día que se prepara para algo bien feo, que no necesariamente tenga que producirse, ojalá sí. Que no sea como el ¿cómo se llama esto? Cuando uno...
La profecía autocumplida.
La profecía autocumplida, gracias. Y que menos que quede como instalado como que este es el día de la violencia, ni muchísimo menos. Así es que, pero hay que estar atentos a lo que pasa, y no adelantarse un día caótico necesariamente, porque no tiene por qué producirse. Puede también ser un día normal. No es pecado hablar de normal. Normal, ya no hay que usar los deditos y hacer comillas con los dedos. Uno puede decir normal y no le pasa nada.
¿Ah? Y no es tan grave, dices tú.
¿Cómo lo dice?
Porque hace 3 años que uno usa la palabra normal, hay que sacar los dos dedos, no, y hacer
normalidad.
Hay que hacer como comillas, porque es pecaminoso decir normalidad. No, hoy día puede ser un día normal perfectamente, depende de cada uno de nosotros nos comportemos como seres razonables.
Sí.
Consuelo Nicolás, que tengan un muy buen día.
Es curioso, no, comentarte una anécdota muy, muy breve. Ayer me tocó moderar la semana, el Wiki Inmobiliario, que te hace la tercera con la Cámara de la Construcción, y en una exposición alguien hablaba de los 30 años. Entonces yo escuché la palabra 30 años y salté, y se refería a los créditos a 30 años. Y dije, no, hablen de los 30 años.
Se refería a los 30 años que la pidieron este país.
Se refería a que habían vuelto. No, porque volvieron los 30 años. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo estamos hablando?
De nuevo esos 30 años negros,
oscuros. No, son los créditos hipotecarios a 30 años de nuevo están siendo ofrecidos, al menos por algunos bancos.
Que tengan un muy buen día. Chao.
Buenos días. Chao.